Enigmas tras puertas ocultas. Crímenes inexplicables. Símbolos que conducen a pistas. Y pistas que conducen a trampas. Los 10 escalones. Los 10 escalones. Escrito por Fernando J. Muñez. Capítulo 7. Lo sintió aún más adentro y tuvo que hacer un esfuerzo por no vomitar. Isabel trató de evadirse, asumiendo que solo era ya una muñeca rota entre aquellas enormes manos. Él embistió con más fuerza, desgarrando su alma y su interior desgastado ya por la costumbre.
Ayúdame, Señor. Haz que pase pronto esta tortura. Y llévame a tu seno.
Rogó, y pese a sentirse una mala cristiana, añadió:
Oh, a mi señor esposo.
Con cada embestida sentía más ganas de gritar y de quitarse de encima aquella masa de irisismo, vello y músculo que era su marido. Cada vez que la tomaba, ella prefería cerrar los ojos para no contemplar su rostro ancho y anguloso, con la mandíbula desencajada de lujuria y repleta de dientes rocosos, cubierto de babas y resoplidos. Jadeaba como una bestia embravecida, frotándose, seco y doloroso, mientras ella esperaba que aquel tormento pasara lo antes posible. Se le hacía tan insoportable el suplicio que se sentía embebida de una soledad desangelada, una que le impelía a liberar sin tregua un ejército de lágrimas secas. Para no enfadarlo, contenía la sal entre los párpados cerrados. Y él se deshacía de toda su humanidad, empujando sin control. Aquella mañana su consorte había venido a buscarla, y después de arrastrarla por los cabellos, la había abierto para forzarla una vez más. Ahora, mientras susurraba vulgaridades denostándola, ella se sentía perdida y despreciable como todos aquellos años, sin espacio al que escapar. Había olvidado su espíritu aguerrido y valeroso de otrora, aquel que en su día la había guiado. Aquella voz sepultada por las palizas, los ultrajes y el hecho de que el amor de su vida la había abandonado cuando más le necesitaba. Por el contrario, Sancho Osorio, su marido, no la dejaría huir nunca. Antes la mataría a golpes, como ya había intentado en alguna ocasión, borracho, por no querer acceder a sus deseos de sodomía. De no ser por la intervención de don Rafael Abelardo, un hombre santo, ella ya estaría muerta de un mal golpe. El bueno del abad, al enterarse de que su cónyuge la molía a palos, se había presentado ante él y lo había amenazado con solicitar su excomunión al papa e imponer sobre él el anatema si aparecía muerta. No os preocupéis, abad, que no la voy a matar, cojones. ¿No ve que me tiene que dar un hijo? Le había contestado el muy salvaje. Pues más os vale tratar a vuestra esposa con la dignidad que se merece, le había dicho don Rafael. No vaya a ser que al final terminéis en el averno por mal cristiano. Que una cosa es ser dueño de una mujer y otra no tener medida en el trato que se la dispensa. Estamos. Solo así había contenido a aquella bestia que había espaciado sus palizas y trasladado sus moratones del rostro al abdomen, pues Sancho solo temía al infierno. Con tan solo pensar que podía acabar en sus fuegos eternos, toda su brutalidad y su valor se convertían en pánico. Por eso, su mayor deseo, como el de muchos nobles, era ser enterrado en suelo sagrado y, a ser posible, en el interior de una iglesia cerca del altar. Una forma de garantizar su paso al purgatorio, al menos. Isabel oyó que gruñía otra vez, como si fuera un eco del temporal que asediaba las paredes gruesas del castillo. Le levantó las piernas para penetrarla y el dolor agostó todo su ser. No pudo reprimir un leve gemido al sentir una lija entre sus entrañas. Y entonces él se irguió un poco. Isabel abrió los ojos para disculparse cuando recibió un golpe profundo en el tórax que le hizo temblar los dientes y exhalar el aire de los pulmones de golpe. «¡Muévete!», la reprendió. «Pareces una monja vieja». Sancho entonces, con la furia desatada, comenzó a balancearse más rápido y más fuerte hasta que, sin previo aviso, la cogió del cuello con una de sus manazas. Isabel abrió los ojos y las lágrimas se escaparon de su encierro. Él le lamió el rostro como si desease bebérselas. «Gime», le dijo al oído mientras se embestía. «Gime como si te gustara o te parto el cuello, ramera desgraciada». Isabel sintió que el dogal se apretaba tanto que apenas podía respirar. Su cabeza burbujeaba y su pecho se incendiaba en busca de aire. Abrió la boca ansiosa, buscando la vida que le faltaba. Y él se lanzó sobre los labios, ahogándola con su lengua viscosa de carnero. Ella interpuso los brazos inútilmente y, llevada por la desesperación, le tiró del cabello. Percibió cómo él se reía de su intento y sus fuerzas flaqueaban ante aquella roca. Se sintió atrapada, constreñida, sin espacio para moverse, sin vigor ya para gritar siquiera. Supo que perdería la conciencia y ya no le importó. Pensaba en que moriría así, tal y como había imaginado tantas veces. Se le nubló la vista y notó que su cuerpo se desvanecía temblando ante las acometidas cada vez más exaltadas, cuando unos golpes en la puerta hicieron que él soltara su argolla. Isabel tomó aire, más por instinto que por ganas de permanecer entre los vivos, y Sancho giró el rostro hacia atrás, molesto.
«¡Y de puta, no me molestes!»,
vociferó con el semblante desencajado mientras seguía tomándola en busca del éxtasis. Los golpes cesaron. Él incrementó su marcha frenética hasta que emitió un ladrido desencajado y cayó jadeante sobre sus pechos, como un peso muerto que le impidió moverse. A los pocos segundos se levantó satisfecho y desahogado, y ella pudo recogerse sobre sí misma y sobre su amargura. En la estancia quedaba suspendido entre el frío y la humedad el olor a sudor agrio, a sexo y a los alientos desatados de ambos. Sintió asco de sí misma, de su debilidad y de su forma tan pueril de someterse. Si tuviera valor, se habría clavado una daga en el corazón allí mismo. Sin embargo, ser condenada al infierno por suicida la mantenía entre los vivos, pues se imaginaba el averno como una suerte de padecimiento terrenal elevado a una tortura sin parangón. Su marido se ajustó el jubón y, más entero, abrió la puerta. Isabel pudo oír la voz de Navarro de Miranda, el capitán de la guardia de Sancho, informando tras el umbral de que un monje converso había traído noticias de la abadía. El militar, que tenía fama de valiente y veterano de armas, avanzó entonces un paso y, al verla, mostró los dientes con aquel rostro chato y recio. Tenía una piel curtida que parecía cuero arrugado, como si hubieran hecho el barbecho sobre su rostro, y mantenía siempre un gesto adusto que reflejaba su autoridad.
«El único de los vasallos de mi esposo que ve con desagrado las palizas»,
se recordó. Ella alzó el cuello y vio como, con un gesto parco, el capitán informaba de la peor noticia que le podían hacer llegar. «El abad ha muerto, mi señor. Se ha convocado a todos los ricohombres de la zona y al pueblo llano para la misa de la hora sexta». La respiración de Isabel se hizo más patente y un nudo se cerró implacable sobre su estómago. Dos nuevas lágrimas de terror se unieron a las que ya la invadían. A partir de ese momento, Sancho, sin miedo a la excomunión, no tendría freno ninguno para vejarla, y sus palizas se incrementarían como antaño. Rezó para que, con un poco de suerte, le diese una muerte rápida con un mal golpe y acabara por fin aquella tortura.
«¡Ah, bendita mi suerte, copón!», exclamó Sancho eufórico. «Ya era hora de que muriera ese viejo».
Isabel se acurrucó en la cama observando cómo el capitán se retiraba y, más allá del umbral, frente a la puerta, vio entonces a dos hombres. El primero, más pequeño, entrado en los 50, era Fabrique, el soldado que Sancho tenía para que la vigilara día y noche. Un hombre desagradable y mal encarado, con la cara picada y la dentadura forrada en sarro, que la miraba con la lujuria instalada en sus pupilas constantemente. Y delante de este se hallaba la imponente figura de Al-Nasir, su protector musulmán y un hermano para ella, pues se habían criado juntos. Al contrario que Fabrique, este tenía el rostro bien formado, las espaldas anchas como un titán y los brazos fuertes como las torres de una barbacana. Un guardián que podía protegerla de todo menos de su marido, claro, pues Sancho era por derecho su dueño y nadie podía intervenir en su relación, y menos un vasallo. Su custodio la miró desde el otro lado con su rostro de tez morena pintado de impotencia, tan solo para constatar que seguía viva. Isabel, como siempre, se lo agradeció con un gesto sencillo.
«Demasiados años juntos»,
se dijo secándose las lágrimas. Habían pasado décadas desde que la vida los había unido. Al-Nasir tenía apenas 5 añitos y ella casi 9. Y desde entonces habían sido inseparables. el padre de Isabel, Ricardo de Guzmán, señor en los tiempos del rey don Fernando III, lo había acogido hacía cerca de 35 años. Tras la toma de Sevilla entre los años 1247 y 1248. Durante el asedio a la ciudad, su padre había entrado en combate contra un feroz caudillo musulmán sobre la atalaya, pero había perdido el equilibrio y había quedado expuesto, apenas colgando de una mano. Y su enemigo, en vez de aprovechar y rematarlo, le tendió el brazo y lo ayudó a encaramarse a una de las torres de asedio. Su padre se negó a seguir luchando con un adversario de tal honor, y cuando Sevilla se rindió ante los cristianos, buscó la casa de aquel caballero musulmán. Lo encontró junto a un bebé de unos 7 meses, agonizando por las heridas sufridas en los días posteriores. El progenitor de Isabel le juró que, dado que la criatura no tenía más familia, él se encargaría de cuidarlo sin obligarle a cambiar de religión, y así lo hizo. Al nacer, al contrario que los musulmanes de Sevilla, no salió al exilio junto con su gobernador Achataf, sino que se crió como vasallo de un señor cristiano. Cuidado por matronas e instruido por maestros mudéjares y soldados, entre campaña y campaña, creció sabiendo que era hijo de Mahid Ali ibn Nasir, un caudillo musulmán respetado por su vida y su valor. No era extraño ver a mahometanos jurando vasallaje a señores cristianos. El mismísimo y actual rey Alfonso X tenía a algunos en su corte e incluso firmaban como testigos en las prebendas a la iglesia o a las villas. A pesar de vivir entre católicos, Al-Nasir no cambió de religión y al final se convirtió en el hijo de Ricardo de Guzmán, el hijo que Ricardo de Guzmán nunca había tenido. 4 años después, con la muerte del monarca don Fernando III en 1252, ambos regresaron al norte, al señorío de los Guzmán, y entonces fue cuando finalmente Isabel lo conoció. Se convirtieron en hermanos inseparables y convivieron hasta que él cumplió los 9 años. Después de haber sido confidentes y compañeros de juego, después de que lo cuidase como a un tesoro y él la siguiera como un perrillo allá donde fuera, lamentaron despedirse. Al-Nasir viajó con su padre al sur para asistirlo como escudero durante 4 años y ella supo de sus avatares solo por carta. Volvió a verlo brevemente el día en que tomó las nupcias con Sancho. Él, como un diligente hermano de 13 inviernos, le dijo que la protegería de todo mal antes de marchar de nuevo a la guerra. 2 años después, Al-Nasir haría el mismo juramento frente al lecho mortuorio de su padre, en la toma de Arcos de la Frontera. El tiempo justo en que Sancho había pasado de un deseo desenfrenado por tomarla a aborrecerla y, ya fallecido su padre, a maltratarla. Su regreso definitivo ocurrió finalmente unos años más tarde. Al-Nasir apareció dispuesto a cumplir aquella promesa a raíz de una carta en que le informó de su padecimiento. Isabel había sido una ingenua al pensar que su presencia apaciguaría a Sancho. Aquel voto se había convertido en una pesada carga para su guardián hermano. Por eso, ahora, a Isabel no le extrañó detectar una vez más aquel cansancio en sus pupilas.
¿Por qué miráis a doña Isabel, infiel?
Le espetó Sancho al advertirlo. Fabrique el tuerto se rió mostrando el tártaro ocre de sus dientes. Al Nasir le dedicó unos ojos displicentes y volvió a mirar a Sancho.
Solo compruebo que mi señora está bien. Recordad que su padre me encomendó su cuidado.
¿Y a mí qué me importa, moro? ¡Fuera!
Isabel le hizo un gesto sutil para que no siguiera, pero su protector era demasiado terco.
Cuando así me lo indique mi señora, yo no soy vuestro siervo.
Al oír ese desafío, Fabrique el Tuerto se puso más recto y lo observó algo desafiante.
Problemas, mi señor.
Sancho se acercó a Al-Nasir con el rictus tenso y se detuvo a unos dedos de distancia de su rostro.
No olvidéis que sois un infiel en tierra cristiana, así que no oséis desafiarme, o acabaréis bajo la hoja de un verdugo.
Le clavó su mirada durante unos instantes y se giró hacia su soldado.
No por ahora, tuerto.
Sancho se volvió y cerró el portón de golpe. Al verse aislada otra vez, Isabel sintió que la temperatura de la estancia se recrudecía.
Tu protector me exaspera, mujer.
Solo desea mi bien, mi señor.
Trató de calmarlo.
Un día voy a ordenar que descabecen a vuestro moro.
Le contestó con el corazón más duro que una piedra. El muy bastardo disfrutaba aterrorizándola con aquella idea. Isabel se incorporó un poco en la cama deseando que su esposo saliera de su aposento lo antes posible. Temía que la tomase con ella por cualquier motivo y volviera a quebrarla como tantas veces. Tan solo pensar en eso o estar en su presencia le generaba unas necesidades incontrolables de vomitar o de orinarse encima. Sin embargo, Sancho se acercó a la ventana abocinada y miró al horizonte contemplando las ramas de los árboles que parecían huesos descarnados.
¿Y qué ocurre en la abadía, mi señor?
Le preguntó irguiéndose un poco con la intención de escapar del potro de tortura que era su cama y cambiar de tema.
El abad ha muerto.
Sancho resopló como un jabalí y se aproximó al lecho pensativo, sin mirarla y con la cabeza gacha. Era un gesto que conocía bien de su marido. A raíz del fallecimiento del abad, estaba rumiando algún tipo de estrategia que le reportara más poder, más riqueza y mejor posición, ya que esa era toda su vida.
Dios lo tenga en su gloria,
respondió Isabel y se encaminó hacia el otro lado de la alcoba.
Era un hijo de puta.
Levantó la vista hacia ella al percatarse de que se había puesto en pie.
¡Túmbate! No he dicho que te levantes.
La tuteaba en la intimidad mientras que a Isabel le obligaba a tratarlo de usted para marcar su inferioridad frente a él. Isabel lo maldijo en silencio. El muy canalla sabía bien que el tú, es decir, el tutear, se usaba con personas de rango social inferior o cuando los vasallos hablaban entre sí. Solo se podía utilizar sin este matiz jerárquico entre personas de alto rango que tuvieran una relación íntima y, por supuesto, siempre en privado. Sancho solo mantenía el protocolo hacia ella en público, y no era por su persona ni por su rango, sino para dejar claro que no estaba casado con una campesina o criada a quien se tuteaba por su condición social. obedeció como una corderilla dispuesta al sacrificio y volvió a tumbarse en la cama. Él se sentó en la jamuga barruntando la próxima jugada tras la muerte del Abad. Una con la que obtener su ansiada sepultura en lugar santo y procurarse el perdón de Dios por todos sus pecados. Isabel permaneció inmóvil sobre la cama, anulada y temblorosa, incapaz de mirar a su verdugo, culpándose de su situación y castigándose por su escaso coraje. Después de sentir durante largo rato cómo burbujeaba en Sancho el gozo por la muerte del abad, este se irguió y se fue hacia ella. De nuevo, el suplicio.
«Ábrete, mujer», le dijo Soez mientras se acomodaba sobre sus caderas. «Estás más seca que una pasa vieja».
Isabel cerró los ojos de nuevo, sintiendo que su vientre se astillaba una vez más, como se había astillado su espíritu durante todos aquellos años, hasta convertirse en una carcasa hecha pedazos, maltrecha y hueca. Alvar León de Lara, el amor de su vida y el mayor canalla que había conocido, la había abandonado. Y con ello había arrasado su alma como un mal incendio hasta dejarla yerma. Tras esto, Sancho se había encargado de borrar todo vestigio posible de vida y con su brutal conducta había esparcido más ascuas ardientes, ceniza y sal sobre su esperanza.
Entre los dos me convirtieron en una vasija rota de barro, cuyos pedazos se sostienen juntos apenas por la vida,
se dijo. Alvar llenó sus oídos de promesas vacuas, de lisonjas que ella había creído, llevada por la inocencia de su juventud, como los niños creen en sueños imposibles. Se había sentido atraída por él desde un primer momento. Su rostro perfilado como un busto de los antiguos griegos, sus dedos nervudos demasiado largos, la mirada dominada por su voluntad que convertía el miedo en coraje y aquel candor que derramó sobre sus sentidos, conduciéndola al paraíso. Tenía, y así lo había creído ella, el corazón más tierno que Isabel hubiera hallado en un hombre. Pero todo cenizas de expectativas rotas. Se había ido perdiendo a sí misma como agua en un coladero día tras día, en un camino recorrido a pasos cortos. Nada quedaba ya de su gusto por disfrutar de una buena comida y un buen vino, de saborear los amaneceres cabalgando a horcajadas bajo la lluvia intensa de verano, o del placer de las buenas conversaciones con Rafael el Abad sobre los libros de hierbas o curaciones, su gran pasión. ¿Cuánto había amado Isabel aprender sobre la física del cuerpo? Aquella otra Isabel devoraba una rara copia de los 5 libros de Avicena, el Canon Medicinae o la Teoría de los Humores, recopilada por Hipócrates en La Naturaleza del Hombre. Todos ellos habían sido procurados a hurtadillas y temporalmente por el anciano abad don Rafael, que se los hacía llegar a través de Octavio, un monje de su confianza de entonces.
De tener otra vida, habría ejercido como física,
se había dicho Isabel muchas veces. Habría viajado a Salerno, habría aprendido y escrito como Trótula Ruggiero, que había enseñado medicina en la universidad de aquella ciudad y dejado tratados como el Passionibus Mulierum Curandorum. Aquella curiosidad innata, su pulsión entusiasta nacida de una esperanza por la vida, se había visto sepultada por la losa inerte de ser mujer en los tiempos del imperio del hombre y de Dios. De nuevo, bajo el peso del sapo hediondo, rezó para que el Altísimo se apiadara y le robara la vida a él o a ella. No ocurrió así y tuvo que resignarse otra vez. Con las pupilas diluidas en el tormento, la lija penetrando en su vientre y el pozo del amor tan seco como un campo sin barbecho, volvió a sentirse abandonada por Dios, por los hombres y por ella misma. Esa y no otra era su vida. Fin del capítulo 7.